Somos Río Negro Podcast. Activa la escucha.
Resuena. Este es el sonido de la semana.
Prepara Ponta Fe.
Sí, somos campeones mundiales del fútbol masculino. Qué hermoso fue ver a los jugadores y en especial a Messi levantar esa copa. Qué lindo podría ser tener esa misma imagen en agosto del año que viene, ¿no?
Sí, escucharon bien.
El año que viene volvemos a tener un mundial de fútbol.
Así que no guarden las bubucelas, ni la remera de Argentina, ni las pinturitas blancas y celestes.
Entre julio y agosto del 2023 se va a disputar el Mundial de Fútbol Femenino.
La sede va a ser doble.
Se va a jugar en Australia y en Nueva Zelanda. ¿Y sabías qué? Argentina está clasificada. Para conocer un poco más sobre esto, llamé a Anuka Fernández Fuchs,
periodista especializada en fútbol.
Su voz ronca, bueno, claro, es por alentar a la selección y por haber estado bajo el sol esperando que el colectivo con los jugadores pase por la autopista 25 de mayo. Hola, Anuka, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Acá, campeona mundial.
Me alegro. Se te nota a la distancia una sonrisa, parecería, ¿no?
Tengo una sonrisa todavía ahí que va reverberando. Ya veremos cuándo baja esta alegría, pero esperemos que venga otra alegría más y sigamos festejando porque nadie quiere bajar de esta, ¿no?
Para eso te convoco, para que hablemos del próximo mundial que se nos avecina el año que viene, que es el mundial femenino. La primera pregunta que me surge, Anuka, es ¿cómo clasificó Argentina al mundial del año que viene?
Bien, hay distintas formas de clasificación en los distintos continentes. Acá en América Latina, en realidad en América del Sur, vamos a decir más específico, porque también es distinto en América del Norte y en América Central. En América del Sur se clasifica a través de la Copa América y Argentina salió tercera en la Copa América. Eso, en una edición anterior del Mundial, nos hubiera llevado a un repechaje, que fue lo que le pasó a Argentina en Francia 2019, cuando tuvimos que jugar contra Panamá, primero de visitante y luego de local. Tal vez alguien recuerde que llenamos el estadio de Arsenal en la primera fecha de repechaje. Argentina gana ese partido, después empata allá en Panamá, pero bueno, con el resultado global termina clasificando al Mundial de Francia. En esta edición del Mundial es la primera vez que se hace en dos países, Australia y Nueva Zelanda, y también es la primera vez que va a haber 32 selecciones, o sea, se amplió el cupo de selecciones. Esto es, se iguala la cantidad del Mundial masculino, que bueno, que entiendo que el Mundial masculino en la próxima edición va a tener más países. El Mundial femenino se lleva 32 selecciones y entonces la Conmebol, que es el órgano rector del fútbol de América del Sur, lo que tiene destinado son 3 plazas seguro. Argentina clasificó tercero, Colombia terminó segundo y clasificó, y Brasil clasificó primero. Y entonces, quien juega el repechaje es quien ocupó el cuarto lugar, que es Chile.
El repechaje se juega en febrero en Australia y en Nueva Zelanda, que son las sedes anfitrionas. Ahí se hará un torneo y Chile va a tener que disputar su lugar en la Copa del Mundo. Lo mismo que le pasó a Argentina en el Mundial pasado, que se jugó en Francia.
Si hacemos una breve historia, el primer Mundial femenino oficial fue en 1991.
Pero antes hubo campeonato no oficial. Y de hecho, la selección femenina argentina participó del segundo Mundial no oficial que se realizó en México en 1971. Y se recuerda que el 21 de agosto le ganó 4-1 a Inglaterra. Los 4 goles los hizo Elba Selva.
Y les comparto un dato extra.
Por ese partido, que quedó en la memoria de muchos como una fecha épica, el 21 de agosto,
acá en Argentina, se celebra el Día de la Futbolista.
Si repasamos los mundiales oficiales, Estados Unidos es el país con más copas. Ganó en el 91, en el 99, en 2015 y en 2019. Es decir, es el último campeón mundial. Y para Argentina, este va a ser el cuarto mundial en el que participa. Lo hizo en 2003, en 2007 y en el último, en 2019. Anuka recién hablaba del tercer puesto que tuvo Argentina en la Copa América.
¿Podemos entonces ilusionarnos con el desempeño de la selección en el Mundial que viene?
Argentina, dentro de lo que es el continente, viene por supuesto siempre varios pasos detrás de Brasil, como también Colombia. Digo, viene a una altura muy parecida a Colombia y a Chile. También en tanto a desarrollo de la disciplina, ¿no? Me parece que lo que vemos en la cancha y los resultados que vemos y cómo Brasil, digo, claramente es el que domina el escenario de la Conmebol, deja también, por supuesto, ver el detrás de escena que tiene que ver con el desarrollo de la disciplina. Yo creo que nos podemos ilusionar con algo que Argentina no logró hasta ahora, que estuvo cerca en Francia 2019, que es pasar la ronda de grupos. Argentina nunca en los mundiales que jugó logró pasar octavos de final. Para que tengamos un poco el contexto, Argentina por primera vez en Francia 2019 logra sacar un punto en un mundial. Sacamos un punto después de empatar con Japón 1-1 en la primera fecha del mundial. Luego perdimos contra Inglaterra y después empatamos con Escocia, un 3-3, remontamos un 0-3. Argentina en Francia logró su primer punto. Entonces, ¿nos podemos ilusionar? Sí, nos podemos ilusionar pensando que Argentina puede pasar fase de grupo y yo creo que ese va a ser el objetivo de la selección.
Argentina está en el grupo G.
El debut va a ser el lunes 24 de julio frente a Italia. El segundo partido va a ser ante Sudáfrica y finalmente va a cerrar la fase de grupos ante Suecia el miércoles 2 de agosto.
Les invito a escuchar el análisis que hace Anuka sobre los rivales que va a tener Argentina en la fase de grupos.
Me parece que desafíos presentan, por supuesto, ya lo vimos también en el Mundial masculino y está bueno tener eso como referencia, que en una Copa del Mundo también te encontrás midiéndote con selecciones que por ahí vos no las tenés muy en el radar y que sorprenden de alguna forma, ¿no? Sudáfrica, sin duda, digo, y empiezo por los rivales que me parecen más plausibles, tal vez, de que Argentina saque algún punto. Sudáfrica me parece que tiene una cualidad que es la velocidad, que va a tener que medirse con el juego más táctico de Argentina. Argentina en el fútbol femenino no es un equipo rápido. Entonces va a tener que plantear ese partido, sí, viendo cómo va a jugarle el tema físico. Eso contra Sudáfrica. Después Italia, justamente todo lo contrario, tienden a defenderse un montón y Argentina va a tener que ver cómo romper las líneas. Ahí lo veo bastante encaminado al equipo de Germán Portanova, porque tiene jugadoras como Yamila Rodríguez, que está en un gran nivel, que puede romper esa línea defensiva de Italia. Y para mí el rival más difícil, por supuesto, es Suecia, pensando que está ubicado en el puesto número 2 del ranking internacional, que participó de todos los mundiales, digo, que fue cabeza de serie en este mundial, obtuvo el bronce en Francia 2019, es decir, salió tercero en Francia 2019. Nosotros nos volvimos en ronda de grupos, para que veamos la distancia también. Y Suecia es uno de los países que llegó a la semifinal de la Eurocopa este año. Así que yo me inclino a pensar que la experiencia de Suecia no me puede dar un poco la razón de que Suecia va a ser el equipo más difícil para Argentina.
En términos organizativos del Mundial, decíamos, se va a desarrollar en Australia y en Nueva Zelanda. ¿Cómo se reparten las sedes? ¿Hay información de eso?
Todavía no hay información en relación a eso. Sí tenemos experiencias anteriores, pero en Copas Libertadores, que bueno, en pandemia se jugaron, después de la pandemia en realidad del aislamiento, se jugaron, la fase de grupo se jugó en Paraguay y la final se jugó en Uruguay. Todavía no está decidido cómo se van a distribuir las sedes. Posiblemente tenga que ver con o fases o grupos para no hacer moverla de los equipos de un país a otro, ¿no? Si bien no es mucha la distancia, entiendo que no van a incluir, digo, en ese desgaste que ya tienen las jugadoras de también se juega en un mes el Mundial, va a ser muy parecido y el fútbol femenino se suele jugar mucho más apretado que el fútbol masculino, digo, para todos fue una novedad que los jugadores tuvieran en el Mundial masculino 2 o 3 días de descanso. Bueno, las pibas juegan eso y así todos los torneos porque lo tienden a apretar para no tener los gastos de estadía, ¿no? Entonces seguramente se divida o en fases o por grupos.
Recién nombradas a Yamila Rodríguez, jugadora de la selección, pero también jugadora de Boca, ¿no? Que la vimos romperla toda en el último torneo. ¿Qué jugadoras crees que pueden ser revelación del Mundial del año que viene?
Yo creo que Yamila va a sostener su nivel, o sea, o me encantaría. Creo que apostamos a eso. Yamila fue la clave, sin duda, del equipo argentino en la Copa América, obviamente en consonancia con Estefanía Balini, me parece que las dos fueron el motor del mediocampo y el ataque argentino. Creo que ahí va a estar una llave en donde Argentina se puede hacer fuerte, de apostar al juego colectivo. En ellas dos, sin duda, por supuesto no son revelación, ¿no? Pero digo, donde el equipo argentino va a estar apoyándose en ellas. Sin duda también me parece que la dupla central que vienen conformando Agustina Barroso y Aldana Cometti, para mí va a ser intocable. La defensa argentina está muy ajustada con ellas en el fondo y vienen siendo una dupla muy consolidada. Digo, fue una dupla que estuvo en el Mundial anterior. Yo apostaría de nuevo a Dalila Hipólito, una jugadora de 20 años que nació en Villa Lugano, que fue la primera argentina que fue vendida al fútbol italiano. Se fue a la Juventus en el 2020, después pasó a préstamo al Pomigliano y ahora juega en el Parma. Dalila entró en el Mundial de Francia en los últimos minutos contra Escocia y fue fundamental. Es una piba que tiene mucho potrero, es una piba a la que no pueden agarrar, a la que no pueden predecir las rivales. Y por supuesto tiene esa vitalidad joven que también lo vimos en el Mundial masculino, ¿no? Digo, podemos pensar en McAllister o en Julián Álvarez y también podemos pensar, así como vimos a ellos, en Dalila Hipólito.
Al principio de la entrevista, Anuka hablaba del desarrollo de la disciplina en Argentina. Y sabemos que el fútbol femenino, si lo comparamos con el masculino, está en desventaja en términos de la atención y de la inversión económica que le destina la FIFA y la AFA, y hasta incluso de la transmisión que se hace de los partidos en los canales de TV. Por eso, también es muy importante hablar de las demandas que tienen las jugadoras y de la necesidad que haya una equiparación.
Bueno, ahora Chiqui Tapia podría disfrazarse de Papá Noel con lo que acaba de ganar la AFA en el Mundial masculino y empezar a repartir un poco de plata. Yo creo que las jugadoras por ahí van a intentar exigirle después en algún momento que eso derrame hacia el fútbol femenino, ¿no? Me parece que es una apuesta. Creo que la principal demanda es la inversión en términos económicos, pero no por la plata que le llega a ellas, ¿eh? Es la inversión en términos económicos para el desarrollo de la disciplina. Eso me parece que es una exigencia que le vienen haciendo tanto a los clubes como al organismo máximo del fútbol acá en Argentina, ¿no? Una apuesta que es lo que me parece que no vemos y que es lo que sí se ve en selecciones como Brasil, para no irnos lejos y no siempre ir con el ejemplo europeo, esa apuesta, ¿no?, al desarrollo de la disciplina. Y eso lo podemos ver en distintas condiciones. Una tiene que ver con las condiciones en que se profesionaliza el fútbol femenino. Cuando la AFA anuncia la profesionalización del fútbol femenino, la anuncia obligando a los clubes a tener 8 jugadoras con contrato. 8 de las 20 y pico que puede tener un plantel, ¿no? Y ese sueldo está equiparado a un futbolista de la C. Pero además, después lo que vemos por otro lado es que las pibas no tienen canchas donde jugar, ¿no? Las pibas que están en los clubes entrenan en las canchas que le dejan las divisiones inferiores de la masculina, la cancha que queda libre. Lo mismo sucede con el equipo deportivo. Lo mismo sucede con el traslado a los estadios. Lo vimos este año, una jugadora que murió después de viajar de Buenos Aires, si no me equivoco, creo que era Santa Fe, pues de un montón de horas de no dormir, viajar en autos particulares, ¿no? Digo, como todo eso va haciendo también a las condiciones de desarrollo de la disciplina. Esas creo que son las principales demandas, ¿no? De las jugadoras. Después, por supuesto, están las transmisiones de los partidos que este año se dio, ¿no? La transmisión en Deporte B y en la televisión pública de los partidos del torneo. La apertura de los estadios. Eso es algo muy importante para la visibilización del fútbol femenino y es algo que no sucede. Digo que es excepcional cuando los clubes abren el estadio principal para que jueguen las pibas. Las pibas juegan en las canchas auxiliares y las jugadoras lo vienen reclamando. A River hubo que insistirle, mostrándole todos los clubes que habían abierto ya. River era el último club que quedaba por abrir el estadio ahora a fin de año. Y me parece que para las jugadoras también es un delirio tener que estar exigiendo eso, ¿no? Es un reclamo que igual lo vemos que todavía sigue pasando en Europa. Digo, no es que estamos tan lejos, porque después ponen a Europa como ejemplo, pero digo, en Europa también sucede esto, ¿no? De las jugadoras reclamando que se celebran los estadios principales. La respuesta es, che, el fútbol femenino no vende. Si abrís el estadio no va nadie. Bueno, hay contadísimos ejemplos de que eso es mentira, porque después ves los estadios llenos. Y aparte, porque si no se rompe esa rueda de ese perro mordiéndose la cola, nunca los estadios van a estar llenos.
Clarísimo. Muchas gracias, Anuka.
Bueno, de nada y espero volvernos a encontrar el año que viene más cerca del Mundial y con alegrías.
Antes de despedirme, les dejo un dato más. La mascota del Mundial se llama Tazuni, es una pingüina amante del fútbol. Y cuentan que su nombre es una fusión de las palabras Mar de Tasmania, que sería el hogar de esta mascota, y unidad, uno de los valores que intenta promover este evento.
Así que deja cerca entonces la bandera argentina. En julio del año que viene tenemos un nuevo Mundial para alentar a nuestra selección. Resuena, la noticia de la semana. Mi nombre es Emiliana Cortona y me acompaña en la edición Juan Pablo Rodríguez. Me despido, nos escuchamos el viernes que viene con una nueva entrega.
Resuena, ¿qué sonido tiene la noticia de la semana?
Escuchá. Todos nuestros podcasts en rionegro.com.ar/podcast. Búscanos en Spotify como Río Negro Podcast. Empezá a seguirnos y activá las notificaciones. Río Negro Podcast. Activa la escucha.